Cada vez la inteligencia artificial está más presente en nuestras vidas y poco a poco nos vamos soltando con esta tecnología que yo no sé si usan Daniel Gascón y Fernando Bonete, que me acompañan esta tarde. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿usáis en vuestro día a día, qué sé yo, el ChatGPT o la China, DeepSeek o alguna de estas IAs?
La China no, porque además ChatGPT a todos los efectos sigue siendo mejor, al menos es un modelo de razonamiento. Yo lo utilizo muchísimo para labores de investigación,
sí, ¿eh?
Una barbaridad.
¿Como documentación?
Sí, para armar los marcos teóricos de las investigaciones, los estados de la cuestión, y la verdad es que es fabuloso, es una maravilla. Es una
¿Y
maravilla.
Te fías?
Bueno,
100%?
Es que, claro, porque, vamos a ver, quiero decir, utilizando bien la herramienta, porque eso es lo crucial, utilizarla de manera efectiva, utilizarla de manera bien utilizada, con buenos prompts, con buenas órdenes, no hay apenas peligro. Por supuesto que en aquellas informaciones que pueden en un momento dado hacerme dudar, sospechar, pues siempre busco y reafirmo las afirmaciones, ¿no? Pero para la búsqueda de papers, al final, como te da acceso a los propios papers, pues evidencias que existen.
Y ya, bueno, es también acostumbrarte a darle las órdenes, ¿no? A órdenes, ¿no?
Es que
hacer las búsquedas.
Esa es la
hay
clave.
Que ir aprendiendo a manejar esta IA.
Esto es. Al final, en toda herramienta, sea tecnológica o no, sea digital o no, esa es la clave. Quiero decir, pensemos en herramientas, por ejemplo, manuales, ¿no? De bricolaje. Al final, ¿cuándo le sacas partido? ¿Cuándo la sabes utilizar de verdad? ¿Cuándo haces la chapuza? ¿Cuándo no tienes ni idea, ¿no? Pues en inteligencia artificial es un poco igual esto.
Daniel, ¿tú te manejas con la IA? ¿La utilizas?
Estaba pensando que es un poco lo del Cid, ¿no? Qué buen vasallo sería si tuviera buen señor, ¿no? Pues se aplica a la IA. Yo la utilizo para algunas cosas, pues para traducciones, para transcripciones, para cosas de investigación. Bueno, tampoco hago investigación académica, para eso no tanto, pero vamos, sí que le encuentro utilidad, y creo que si supiera manejarla más, pues todavía le encontraría más funciones, ¿no?
Esto es así, si supiéramos manejarle más, ¿eh? Es que yo creo que al final todos vamos a acabar haciendo algún curso para manejar bien, iba a decir la IA, pero es que hay tantas que hay algunas que nos pueden ayudar muchísimo en nuestro desempeño profesional, así que sí, acabaremos aprendiendo a utilizarla, espero un poquito mejor. Bueno, pues que sepáis que cada vez son más los oficios que efectivamente la utilizan. De hecho, en Europa, uno de cada tres trabajadores suele hacer uso de esta herramienta. ¿Y sabéis dónde van a empezar a implementarla también? Pues en la judicatura. La inteligencia artificial está a punto de colarse en los tribunales de Cataluña con un plan piloto que busca agilizar la redacción de sentencias judiciales. Es decir, la IA escribirá sentencias. ¿Esto así a priori cómo suena?
A mí me suena bien, en el sentido de que si atendemos a cómo van a hacerlo, cómo van a implementar la herramienta, van a ir de menos a más, siempre de manera muy progresiva y comprobando que la herramienta va dando buenos resultados. Yo antes decía, uno de los puntos fundamentales es quién la utiliza y si sabe utilizarla. Otra de las claves fundamentales es qué herramienta se utiliza, que como tú bien decías, Pilar, hay muchas. En este caso no se va a utilizar una herramienta genérica como ChatGPT para hacerlo, o Copilot, o DeepSeek, o en fin, o Gemini, o sea, que hay tantas. Se va a utilizar una herramienta que ha creado directamente el Departamento de Justicia Generalitat, que se llama, si no recuerdo mal, AI for Justice, con una empresa privada, la han creado conjuntamente, específicamente para esto, con modelos entrenados para este tipo de sentencias, que van a empezar con las más simples, las más, nunca mejor dicho, maquinales.
Pues esto lo impulsa la Generalitat de Cataluña e inicialmente se va a aplicar a procedimientos de menor complejidad, en resoluciones mecánicas y repetitivas que suponen mucho trabajo. Íñigo Palomar, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo va a ser el proceso? ¿Cómo se va a implementar esta IA en la justicia catalana?
Pues mira, aquí compañero Fernando lo has adelantado muy bien. El plan se llama AI for Justice, Inteligencia Artificial para la Justicia, y es una herramienta que ya está desarrollada por una empresa tecnológica catalana con la colaboración, y aquí es importante decir que en la fabricación de todo esto han participado jueces, en este caso mercantiles, y ya se ha puesto a prueba. El funcionamiento es sencillo: el juez sube a la plataforma sentencias previas similares del caso que se está tratando. Si las hubiera también, pues suben y comparten la resolución recurrida y sus correspondientes apelaciones. Con estos datos, la inteligencia artificial genera un borrador de sentencia que, ojo, y muy importante, es un borrador, un boceto, porque luego es su magistrado el que revisa, puede modificar y finalmente firma, si lo considera oportuno, dicha sentencia. Así que, como ves, la IA ayuda, pero establece un boceto y luego es el humano, el juez, el que debe firmar esa sentencia, ese fallo.
Bueno, al final lo que va a hacer es cruzar, ¿no?, las sentencias que haya, y lo va a utilizar en un primer momento, según la Generalitat, en cuestiones como reclamaciones, qué sé yo, en un vuelo, o en litigios por cláusula suelo, en temas más administrativos que otra cosa. Bueno, pues esta es la noticia, ¿no?, que se empieza a utilizar también la inteligencia artificial en el mundo de la judicatura. Íñigo, ¿cuánto puede tardar la IA en hacer una sentencia a diferencia de un juez?
Pues mira, según los datos que maneja ahora mismo Gubern, esta inteligencia artificial que han creado tardaría unos 20 minutos en escribir una sentencia respecto a las 2 horas que tarda un juez de media. Con estos datos, repito, de Generalitat, señalan que si 20 jueces utilizaran esta nueva inteligencia artificial, el sistema judicial ahorraría 500.000 euros, porque calculan que más o menos un juez cobra 46 euros la hora. Si coges 20 jueces y ves todo lo que se ahorraría al año, serían 500.000 euros. Y Pilar, yo he hecho una cosa.
Espera, que aquí hay que destacar algo, aparte del ahorro económico, es que puede agilizar los tiempos de la justicia, que sabéis que son bastante largos.
Es que,
y que es uno de los grandes problemas de nuestro país.
Es fundamental, porque además esa crítica que se le podría hacer de no, es que está haciendo que no haya más jueces. No, es que está haciendo que no se amontone en una torre de papel o en una torre de documentos todo eso que quedaba pendiente, porque era trabajo que no daban abasto en hacer.
Y querías, has hecho una prueba.
Sí, he hecho una prueba porque
mira, le gusta a los chicos jóvenes,
claro,
del equipo. Esto de jugar con la IA.
Es que estoy todo el día con el chat GPT y Pilar, tú también.
No te fíes de esas notitas que te pasan.
Yo menos que ellos, pero me voy soltando con el chat GPT.
Tengo que decir que he hecho un ejercicio muy sencillo espero que no sea demasiado similar a lo que va a hacer el gobierno de la Generalitat, porque simplemente he hecho, mira, chat GPT, Pilar García Muñiz cogió un avión el 6 de enero con destino a Roma.
¿Sí?
Y Pilar García Muñiz llegó tarde, un retraso de 2 horas, porque hay una erupción en un volcán islandés, me lo he inventado eso también, y ha llegado. Y entonces ahora está intentando que le indemnicen. Pero la compañía, cuyo nombre es La Tarde Airlines, aduce causas de fuerza mayor. Le he puesto simplemente eso y le he dicho, ya sé que son pocos detalles, invéntate el resto de la historia. Y me ha hecho una sentencia con sus antecedentes de hecho, con su fundamento de derecho y con su fallo. Y entonces, en resumen, porque como ves es una página entera, DIN A4, número 14 de letra, te voy a decir el resumen. Queda desestimada la demanda interpuesta por doña Pilar García Muñiz contra La Tarde Airlines.
O sea, que me quedo sin indemnización.
Sin indemnización. Tú pedías 1.500 euros y ojo.
Que menos que eso,
Y ojo, porque se basa en el reglamento número 261/2004 que establece que el retraso tiene que ser mayor o igual a 3 horas. O sea que el chat GPT del tío ha ido al reglamento en concreto, se lo ha mirado, lo ha analizado y ha hecho la sentencia en base a ello. Esto en medio minuto más o menos, medio minuto en hacer toda una sentencia.
Bueno,
que tiene su complejidad.
Es lo que decíamos, es que no es el coste económico que va a suponer desde luego un ahorro, sino también lo que se va a ganar en tiempo. Vamos a ver qué opinan los jueces al respecto. Vamos a hablar a continuación con Jorge Ibarburen. Es un juez de larga trayectoria y ahora es magistrado de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Además es presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura allí en Cataluña. Magistrado, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Usted, para hacernos una idea, ¿cuánto tarda en escribir una sentencia, más o menos?
Bueno, depende de la sentencia, por supuesto. Un asunto un poco complejo, podemos estar hablando de a lo mejor un par de horas. Previamente hay que hacer el juicio.
Según los datos que manejaba mi compañero Íñigo, los jueces podrían ahorrarse 600 horas al año gracias a la inteligencia artificial. ¿Qué le parece a usted?
Bueno, permíteme que lo dude, pero por lo que estoy viendo, por la inteligencia artificial, al menos tal y como se ha desarrollado hasta la fecha, no lo que he podido utilizar, siempre y cuando salvaguardando los datos personales, y
es que no identifica.
Identifica correctamente la normativa aplicable, la normativa española, y en muchas ocasiones las
decisiones judiciales que indica están desfasadas.
Sí, la escuchamos con alguna dificultad. Me escucho yo también doble. No sé qué está pasando por ahí con el sonido.
Vale.
Sí, ahora me parece que la escuchamos mejor.
Sí.
Gracias, magistrado.
Efectivamente, no identifica tanto la normativa española aplicable como el precedente, ni tampoco tiene un lenguaje adecuado y que pueda ser comprensible por parte del ciudadano. Y tiene muchos problemas ortográficos, por lo que he podido ver. No solamente ChatGPT, sino Grok u otras inteligencias artificiales. Veremos esta inteligencia artificial de Cataluña, pero que además, por lo que veo, en la primera fase está muy limitado su uso a unos casos de cláusula suelo, tráfico aéreo, de reducida complejidad, pero que ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que no se nos tiene que dejar a los jueces y a los magistrados como meros controladores o de esa inteligencia artificial, sino que somos un poder del Estado, a diferencia de otras partes de la Administración General del Estado. Es decir, somos, al igual que el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. No se nos tiene que dejar, o no se les tiene que dejar derechos y libertades tan importantes de los ciudadanos en manos de máquinas.
Usted, por tanto, no se fía y no comparte el proyecto piloto que se ha puesto en marcha en Cataluña.
Bueno, no lo comparto porque creo que a la hora de lo que es el redactado se tiene que centrar no en aspectos relativos a interpretaciones y valoraciones, sino que sí que es cierto que nos pueden facilitar la labor en la redacción del encabezamiento de las sentencias, donde se puede indicar el nombre de las partes, o en su caso, en los antecedentes de hecho, es decir, todo el camino procesal hasta el momento del dictado de la sentencia, con donde se presentó la demanda, sobre qué versa, qué es lo que propone una parte, lo que contesta la contraria, pero ya en los razonamientos jurídicos sí que veo cierto peligro, puesto que realmente es una labor que en muchas ocasiones, si por ejemplo hay una vista previa, se requiere un previo examen de la prueba por parte del juez o tribunal que la inteligencia artificial no podrá valorar.
Uh-huh. No sé si ha podido ver, magistrado, la sentencia, la prueba que ha hecho mi compañero Íñigo Palomar.
Sí, la prueba de una página y media, por lo que he podido ver, le he visto varios errores, problemas ortográficos graves, y que en todo caso esa labor, pues ya lo que hablamos, sería una labor de corrección, pero ya si esa sentencia se notificase, incluiría en varios errores, que además en ese caso a la periodista le han desestimado la demanda, que es, se le indica que tiene la posibilidad de recurso y en este procedimiento en concreto, en el que es el de tráfico aéreo, no tendría recurso por razón de la cuantía. Los antecedentes, de hecho, no explica lo que hemos dicho, dónde se presentó la demanda, cuándo, que puede ser relevante a efectos llegado al caso, por ejemplo, de la prescripción de la acción. Los fundamentos jurídicos identifica un reglamento comunitario, no hace mención a la normativa de llegado al caso española, ni tampoco, pese a lo que se decía, comentaban ustedes antes, del tema de a lo mejor se puede alimentar de los antecedentes, de los precedentes, no solamente de ese juez, sino de la jurisprudencia española comunitaria, pero no hace mención a nada de ello. Simplemente identifica el reglamento de la Unión Europea, pero nada más, y llega a una conclusión. Efectivamente, la conclusión puede ser más o menos acertada, porque se trataba de la cancelación de un vuelo por un tema de una circunstancia sobrevenida y extraordinaria, como es la erupción de un volcán, y en ese sentido la jurisprudencia es consolidada al respecto. Pero entiendo que para una persona que a lo mejor el único contacto que tiene en toda su vida con la Administración de Justicia es ese procedimiento, que es un procedimiento que puede ser mecánico, sencillo, se le despacha, de una manera simple, y para esa persona yo proyecto una imagen de la Administración de Justicia, yo creo que inadecuada, atendiendo a que no deja de ser un servicio público. Y que está controlado por parte de uno de los tres poderes del Estado que se dedican a interpretar y aplicar ese derecho creado por el Poder Legislativo y el Ejecutivo, ¿no?
Pues es la opinión de Jorge Ibarburen, que es juez, es magistrado de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Magistrado, ha sido muy amable. Muy buenas tardes. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, buenas tardes.
Claro, el magistrado está defendiendo lógicamente su profesión, su trabajo.
Sí, yo creo que ambas cosas en cualquier caso, el trabajo que hace el magistrado y la herramienta de inteligencia artificial que se aplica en cada caso no son cosas incompatibles. Lo que pasa es que depende, insisto, de los términos en los que hablemos de la inteligencia artificial. Si hablamos de hacer sentencias con herramientas de inteligencia artificial generales, con modelos como el que has utilizado de ChatGPT 3.5, que son modelos gratuitos generales, pues es normal que la sentencia no tenga la calidad de vida, ¿no? O si no le incorporamos a la inteligencia artificial en cada momento el reglamento que debe utilizar, pues tampoco la respuesta va a ser de la calidad de vida. O si le mandamos que haga algo hipercomplejo para lo que no está preparada la herramienta, pues normal, no va
claro,
a salir bien.
Y luego está muy bien, esto es un programa piloto, hay que decirlo, y que, por ejemplo, aquí no va a haber casos penales, afortunadamente.
Claro, claro.
Estamos
el ejemplo
que
sería
cosas...
un poco el que
claro,
hemos puesto.
Claro, claro, el ejemplo son cuestiones más administrativas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero habéis dado antes también una de las claves, es la formación. Si al final esto claro. se va a implementar, pues los jueces van a tener que recibir formación en inteligencia artificial para poder aplicar bien,
habría
¿no?
una
y
parte...
para poder utilizar bien la
sí,
herramienta,
sí.
como todos.
Habría una parte que ya está salvada y es el hecho de que la herramienta que se está utilizando no es una herramienta genérica, es una herramienta que ha sido específicamente entrenada como modelo de entrenamiento para ese trabajo específico uh-huh. que tiene que hacer y al cual, si la han incorporado para su entrenamiento, las legislaciones y reglamentos que va a utilizar. Ahora efectivamente falta la otra parte, pero está pasando en todas las organizaciones españolas, privadas y supongo que también públicas. Quiero entender que se están formando ahora de manera acelerada para poder utilizar estas herramientas y potenciarlas.
Y en este caso para ayudarles a escribir esas partes más arduas, ¿no? Más pesadas de la sentencia.
Yo no sé si te has quedado con los 1.500 euros o al final te los han retirado.
Pero,
no me ha quedado
pero,
claro.
Pero no, a mí sí que me ha quedado claro que no tengo indemnización. He perdido el avión, me he quedado sin volar
como
y
siempre,
he llegado tarde.
Como siempre,
claro.
Es una ruina.
Y esto sí no hace falta ni sentencia, si no ya sabemos lo que nos va a pasar.
Clarísimo.
Bueno, Íñigo Palomar, gracias, compañero.
Hasta luego.